la música es una de las anclas de ciudad. Yo creo que no es ponerle el título emergente, acá ahí es un montón de empresarios que han hecho un fenómeno global, que lo hicieron solos, que arrancó desde la calle. Yo quiero conocer esa historia, yo quiero entender qué pasó.
Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz.
Alex Sánchez.
Alex Sánchez, señor.
Alias el Cabe, por cabezón.
Por cabezón.
Bienvenido, estamos en el podcast Hablemos de Raíz. Cabe, esto es un tema muy simple. Nosotros creemos en Medellín, creemos en el país. Y acá estamos invitando las personas que vamos conociendo en este camino de emprendimiento que nos llaman la atención porque generan país. Entonces, te quería dar la gracia tanto por el tiempo que me dedicaste esta semana que nos reunimos antes a hablar de todo lo que hacías y por el tiempo que estás dedicando hoy para grabar esto. Esto es una conversación tranquila donde nos vas a contar historias. Yo te recomiendo lo primero que nos cuentes un poco qué has hecho, cómo has llegado a donde estás, en qué estás. Y de ahí arrancamos y es una conversación tranquila. Entonces, hermano, mil gracias nuevamente y bienvenido.
Lucas, no, muchísimas gracias a vos, hermano, por el espacio, por escucharme. Esta semana tuvimos la oportunidad de hablar un ratico y te conté un poco de esto porque realmente es muy interesante lo que estás haciendo, este espacio que estás abriendo acá para hablar de la ciudad, hablar de embajadores, personas que realmente le están apostando a esto con todo esto que está pasando en Medellín y que ha pasado pues en la historia de Medellín siempre. Entonces, muchísimas gracias, hermano, por la invitación, por también por este espacio. Yo te cuento, yo soy de Nariño, Antioquia. Yo nací en Nariño, Antioquia, un pueblo de acá de Medellín que queda como de acá de Antioquia.
¿Nariño es hacia el oriente o hacia dónde?
Es a una hora y algo de Sonsón, ¿cierto? Queda hacia ese lado. Pero desde muy pequeñito, desde los 3 años, mi familia vino a vivir acá. Yo vengo de familia muy humilde, de familia de campesinos.
¿Campesinos, sí, campesinos? ¿Qué hacía tu papá?
Campesinos. Mi papá estaba en el campo, cogiendo café, haciendo todas las labores del campo, sembrando.
¿Nariño no es tierra fría?
Sí, un poquito.
¿Y alcanza a tener café?
Y alcanza a tener café. Claro. Realmente es su fuerte, ese es su mercado.
Ok.
Pero mi papá tocaba guitarra. Empíricamente él era serenatero, merenguero, por ahí estaba, digamos que cuando nos vinimos a vivir acá, a Medellín, hace...
¿Por qué se vinieron?
Porque...
¿Algo que ver con la violencia?
No, cero, no, la verdad cero, pues yo tengo 42 años, tenía hace 38 años más o menos, decidieron venirse para acá, yo tenía 3 añitos cuando se vinieron porque mi papá quería sacar la familia adelante. Y las cosas estaban pasando en la ciudad, y entonces yo tengo un hermano, soy una familia muy pequeña, un hermano,
mi papá, mi mamá. Eso que describís es un fenómeno muy común y es las ciudades tienen una sinergia y una gravedad que jala gente.
Sí, total.
Porque hay oportunidades.
Sí, total. Y la familia de mi mamá ya se había venido para Medellín, entonces ya habían unas tías, la abuela, que se habían venido acá y había como dónde llegar, entonces nos vinimos para acá, para esta ciudad. Mi papá trabajaba en la calle tocando guitarra en el centro de estos que ves por ahí
serenateando. ¿Se volvió músico?
Realmente él lo hacía desde que estaba allá.
Aquí se volvió de profesión.
Y acá él se volvió de profesión, trabajando en el centro con unos amigos, armó un trío y cantando las de Los Relicarios, las de Julio Jaramillo, Darío Gómez. Y ese era, digamos, como que era eso. Y en el día compró un carrito de raspado. Y vendía raspado por el estadio, nosotros vivíamos por el estadio, por la Iguana, y digamos que ese fue como lo que tengo de cuando estaba niño, a los 5 años.
Yo tengo
a los 5 años me acuerdo que me dio apendicitis, se cae y me mata, y me acuerdo de eso, de que mi papá vendía raspado y nos íbamos para el estadio a ver cuando salían los partidos de Medellín y de Nacional. Y
yo tengo una pendejada romántica. Vos sabes que cuando uno va a votar, la primera vez a uno le asignan un puesto de votación. El primer puesto de votación que me asignan a mí es el estadio. Y nunca lo he cambiado, y nunca lo cambié por lo siguiente, porque la primera vez que fui a votar madrugué mucho, llegué antes de las 8, y a las 8 en el estadio ponen el himno nacional, y después uno va y vota, y es un centro de votación cómodo. Pero siempre que votaba, después me comía un raspado.
Okay.
Y se volvió un tema romántico en la casa. Entonces ya tengo niños, entonces ellos ya saben, cuando hay elecciones,
vamos a comer raspado.
Vamos al estadio y comemos raspado en el estadio. Y el estadio, pues, como espacio público, es una cosa muy linda.
Pues yo fui levantado como un raspado y música.
Buenísimo.
Y bueno, ahí nosotros estuvimos un tiempo, vivíamos por La Iguana, después por situaciones de la ciudad, de, más que todo del clima. Bueno, en fin, llegamos a Castilla. Yo realmente desde los 5 años viví en Castilla, en un territorio donde la realidad uno normal, normal lo que es vivir en un barrio de Medellín, y más en los 80, los 90, pues la guerra, Pablo Escobar y todo eso, lo normal, que no es, digamos que no es como lo protagonista en mi historia, porque yo no, yo crecí en una familia muy humilde, pero nunca supe que era así. Aunque nosotros vivíamos en La Iguana, vivíamos al lado de una quebrada, sí, ¿cierto? De la quebrada de La Iguana. Esa, sí, quebrada se crecía. Entonces la casa, mi papá había comprado una casa y eso entró en zona de alto riesgo, y la alcaldía, el DAGRED, nos hicieron ir de ahí. Y nos llevaron a un albergue en Castilla. Era un albergue donde nosotros llegamos, pues, estábamos 7 años, 6, 7 años. Uno no sabe nada realmente. Usted llega a jugar todos los días a la calle y sale. Entonces, yo crecí ahí en ese espacio, pero siempre fui, pues, por esa cercanía con la música. Siempre estuve muy, muy gomoso de la música, siempre. Sí. Nunca aprendí a tocar ningún instrumento, pero...
Ah, no jodas, yo creí que eran... ¿Que tocabas algún instrumento?
No, nada.
¿Sí cantás?
Tampoco.
No, pero lo haces bien, o sea...
Yo entono por gomoso, como uno canta en el baño,
pero
en la casa.
En la conversación de esta semana, como yo no me sé una sola canción, intentabas decírmela y entonás súper bien.
Sí, sí, entono. Se me escucha feo, pero sí dices... Pero lo hago bonito.
Yo decía, yo quisiera una fiesta con este huevón para que empiece a cantar.
Entonces, no, pero por ahí no es. Realmente yo crecí muy cercano a la música con mi papá y con mi hermano, muy gomosos de la música y de lo que era el género al momento. Salsa romántica, vallenato, en esos tiempos ya cuando estaba creciendo Los Cuentos de la Cripta, Que Mis Ojos Lloran Por Ti, empezó a entrar el merengue house, merengue urbano, Que Proyecto Uno, Sandy Papo, Oro Sólido, toda esa, digamos que toda esa historia, todo ese momento, y yo me volví muy coleccionista.
Tenemos la misma edad, huevón, o sea, sí, me tocó todo ese fenómeno.
Y yo me volví coleccionista de eso, de cassettes, después entró el CD, después la piratería, quemar CDs.
No, y me imagino que grababas cassette y te quedaban las propagandas.
Y quedaban los
colados, total. Y
viví todo eso, y por allá en el, después, cuando en la época del 2000 llegó el reggaetón. ¿Sí o qué? Yo, como en el 99...
Estaba pensando, cuando hablamos de esta historia, había un canal, creo que era en MTV, que arrancó un fenómeno del reggaetón primero, y daban en los sábados en la mañana, creo que era, que empezaban como a tocar las primeras canciones de los primeros reggaetoneros. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el programa?
No, pero no en MTV, era Mundos.
Ah, pues.
Era Mundos, era Jams, Mundos, y era de Telemundo el canal.
Porque es que
por ese canal fue que conocimos el reggaetón en Medellín.
El reggaetón empezó a llegar
llegó
de
por
Puerto
ahí.
Rico.
Y el reggaetón llegó por el Urabá, por Panamá, y muy de piratería, de la calle. Realmente no sonaba en la radio, sonaba era en los bares, más como los niches, los negros eran los que sonaban eso en los bares, en los barrios, en Moravia, Zamora, todo eso. Usted iba y se escuchaba Tego Calderón, Daddy Yankee, pero eso no sonaba en radio ni nada. Y en Castilla, en la 68, había un bar, se llamaba Chambacú, y ahí sonaba reggaetón.
No existe hoy.
No, no existe. Y eso fue el principio donde yo escuché eso, entre eso, Mundos, y ahí, digamos, como que entró el tema del reggaetón, y eso fue como, para muchos en Medellín, y para mí eso fue como amor a primera escucha. O sea, porque
sí,
venía de ser muy comercial, de escuchar toda esa música comercial, y eso se empezó a volver un fenómeno. O sea, ese bar... era una cosa impresionante, era un barcito pequeñito, pero eso eran 300 personas afuera, motos, carros, porque allá ponían unas canciones que uno no conseguía en ninguna parte.
Ayúdame mucho con tema de cultura. Ese fenómeno reggaetón arranca en Puerto Rico, ¿de acuerdo?
Sí.
¿Eso fue un fenómeno del Caribe o era exclusivo de Puerto Rico?
Uy, eso tiene una conversación larga, pero a ver, digamos como que el golpe del reggaetón, el sí. dembow, el sí. tumpa tumpa del reggaetón, eso es jamaiquino.
Ok.
Pero eso lo adopta Panamá, ¿cierto? Y por allá cuando el general, hay una canción, el dembow, dembow, sí. dembow, cuando escuchas eso, ahí hay reggaetón. O sea, eso es con unas bases muy del reggaetón. Pero Puerto Rico fue quien lo volvió un movimiento. Y fue quien lo internacionalizó, lo llevó a Estados Unidos y lo trajo a Sudamérica. Digamos, porque el fenómeno que había en Puerto Rico era...
¿Caribeña o música urbana o qué género es eso? Pues, ya se volvió género por sí solo, ya reggaetón.
Sí, tiene una mezcla de esas, de lo urbano, del Caribe, del latino, ¿cierto? Y pues, ¿qué pasa con...? Que siento pues que pasa en Puerto Rico y es que es el país, la isla de la salsa. Entonces es muy musical, demasiado musical. Y a pesar de que los que hacían parte del negocio del reggaetón, que los que hacían parte de eso, no sabían del negocio, allá sí había industria musical, ¿cierto? Ya venía todo el tema de la Fania, Willy Colón... todo el gran combo de Puerto Rico, había exacto, conciertos. Entonces, casi la mayoría de muchos de esos productores y músicos y personas que nacieron ahí, o tenían un papá, o un familiar, o un amigo que hacían parte de un grupo de salsa, ¿cierto? Y tiene muchos componentes del reggaetón que se volvió atractivo para la calle. Sus letras vienen inspiradas y digamos que el concepto visual viene inspirado del rap, del Bronx, de todo este tema de los gringos, entonces de los raperos, las cadenas, los lujos. Entonces tiene varios formatos que es como el romantiqueo, es reggaetón romántico, pero también tiene el maleanteo, que es hablar un poco de la pillería, de las armas, sí. de los bandidos. Está como el fronteo, que es decir, yo soy el más de todos, así no tenga nada, yo soy el más.
¿Esos pues, términos se lo inventaste?
No, eso es o sea, el lenguaje...
De ellos, de sí, los músicos. Total, de Avena. O sea, hay un man que dice, sí, vamos a ir al fronteo
sí,
contra...
Sí, esa canción es más fronteo. Y cuando así escuchas, el man está fronteando, que es el más hijueputa del mundo.
Sí.
Sí, ok, pero está el romantiqueo. Entonces, Rakim y Ken-Y, incluso muchos grupos, dúos, tríos, pues solistas... hacían música romántica. Entonces, escuchas música de Ken-Y, es un man que es como si cantara pop, canta mucho,
sí.
pero el man es romántico, no es el reggaetón normal y hay una cantidad de éxitos que te bailaste que son de...
¿Reggaetón y bachata terminan siendo géneros distintos? ¿O?
Sí, 100%. 100%. La bachata es República Dominicana.
Es República Full. Dominicana. Ah, sí. Okay.
Y no le pasó lo que le pasó al reggaetón, que lo que pasó con la bachata es que dentro de República es como el vallenato, aquí hay mucho vallenatero, pero si no te hablan global. Es, Carlos Vives, de pronto un Jorge de León, Silvestre.
Que en bachata salió Romeo Santos.
Romeo y eso, y ya, el reggaetón lo que hizo, y a mí me pasaba porque yo por allá, por esa época del 2003, 2004, 2005, ya empecé a ser DJ en un bar de menores en la 68 en Castilla, que ahí empieza como la historia del reggaetón de Colombia, ahí en ese bar... en esa discoteca de menores.
No jodas.
Ahí empieza un poco la historia, ¿no?
O sea, si yo tuviera que tirar un titular hoy...
Le puedes poner el clan, que se llamaba la discoteca.
Pero, no, si yo tuviera que tirar un titular de tu presentación, entonces, el cabe Alex Sánchez fue de los primeros en el fenómeno del reggaetón en Medellín.
Pues, estuve con... en esa primera camada donde...
O sea, viviste en vivo esa vaina.
Sí, donde...
Y eso entró por Castilla.
Donde Balvin, Raycon, Golpe a Golpe, no cobraban 300 mil pesos. O sea, no cobraban. Y y estaban pidiendo un espacio acá en la barra de este bar de la 68 para que los dejaran mostrar, o sea, su talento. Ahí empezó.
¿Clan allá o ese
ahí
bar?
Fue.
¿Cómo se llamaba? ¿Chambicu?
Clan. Chambacu fue antes.
Ah, ok.
Fue el principio. Después el Clan era una discoteca de menores, ya eso es tipo 2003 más o menos, y ahí yo era el DJ con unos amigos, y ahí iba Golpe a Golpe, y Balvin, y Raycon, y todos estos pelados del nuevo, y teniendo en cuenta que al mismo momento estaba Tres Pesos, que fue como un trío de acá, lo que pasa es que ellos fueron los primeros que pegaron un tema de reggaetón de Colombia.
Okay.
Y ellos fueron... tiene una canción que se llama Candela, creo. Tú quieres que te dé para siempre. Fue un hit.
Sí.
Es como... No me acuerdo el nombre de... Creo que Tú era que se llamaba algo, no recuerdo, pero ellos fueron los primeros que pegaron la canción y se fueron a Bogotá. Y cuando eso estaba RCN pegado y estilo RCN, y ellos se metieron allá y empezaron a hacer esas giras de Vamos por Ti. Y ahí empieza todo a tener un poco de sentido, porque el DJ de ellos era Pope, DJ Pope. Y en ese momento viene Balvin de Estados Unidos, de pintar, de trabajar por allá pintando casas y conociendo un poco el género desde allá. Y aquí había un grupo que se llamaba Golpe a Golpe. O se llama Golpe a Golpe aún. Está vigente y lleva, pues, como de los pilares. Golpe a Golpe tenía un estudio de grabación en la Pola, en Robledo La Pola, que se llamaba, o se llama, Palma Production.
¿Ya sigue?
No sigue, esa es la casa de Mr. Deck. Ya el estudio queda por la 70, pero allá estuvo hasta hace muy poco. Y allá, entre el Clan, La Palma, y unos movimientos como, por ejemplo, en Envigado, había un combo que se llamaba entre Balvin, Golpe a Golpe, Raycon tenía un dúo que era Mike y Music, y por ahí estaba Pope también, en fin. Tenían un movimiento que se llamaba la Universidad de la Calle. Ellos tenían un movimiento y ellos empezaron a adoptar, a ellos les gustaba el rap y empezaron a adoptar lo que vieron en Puerto Rico. A ellos les gustaba el rap y hacían aquí rap y todo el cuento. Balvin llega como un poco más cool.
Balvin es más rapero que...
Balvin,
en un principio era mucho
al principio
más rapero.
Era más rapero. Y pues, pero Balvin, digamos que nació, creció en... Todo el mundo dice que no, que Balvin tenía plata. Yo no lo veo así, o sea... Pero sí, obvio, nació en otro, en otro estrato. Con no otro,
es de Castilla.
Sí, él no es de Castilla. Él vivía, él estudiaba, no sé si en el San José o en fin... No recuerdo dónde estudiaba él, pero él, no solo esto, tenía visa y vivía en Estados Unidos y pasó el charco y vio como otras cosas.
Tenía un poco más de mundo.
Sí, tenía más mundo. Y aprendió del negocio de la música. Acá no. O sea, Golpe a Golpe, ellos no estaban aprendiendo del negocio. Ellos cantaban y hacían shows y como que eso en Puerto Rico está funcionando. Nosotros queremos ser así como estos manes. Porque el rap era muy under y era como que no había alcance. En cambio, esto lo bailan, lo ponen en la discoteca, nomás por esta línea tiene casi las mismas estructuras, rapeo. Entonces, ahí como que adoptaron esto y ahí
eso arranca en el 2003.
Eso arranca como en el 2001, porque Golpe a Golpe es del 98 haciendo rap. Pero yo los conocí como en el 2001, 2002.
¿Son personas de qué edad? ¿Más o menos 40 años?
Sí, yo creo que están por ahí. Son contemporáneos de nosotros. Mister un poco más joven, yo creo. Juan está también así, 42, 43, algo así. Pero están así en esa misma edad. Okay. Entonces, ellos tenían ese estudio y en ese estudio ellos vendían canciones a 60 mil pesos. Antes 30 mil, 40 mil, cuando yo los conocí 60 mil. Y hacían pista, grabación y letra por 60 mil. En 3-4 horas sacaban una canción y hacían citas como para arreglar las uñas. Uno tras otro, golpe a golpe.
Que no entendí mucho. ¿Hacían qué? ¿Pista?
Pista, o sea, el ritmo, música.
Sí. ¿Qué más?
Letra, escribían las letras, la composición y la grabación. Yo te grabo, entonces le pedían una cita a Mr. Deck o a Alexander DJ, que era el DJ de ahí, que era quien tenía el estudio. Y ahí grababan, iban y grababan 3 canciones al día. Yo un día llegué y ellos tenían un cuaderno y tenían como todas las citas agendadas y yo empecé a ver ese poco de gente y yo, marica, esto es la agenda de acá. Y dije, ah, sí, parece que grabamos 3 canciones al día y eso es todo el año, de lunes a lunes, o sea...
2003.
2003. Y yo, ¿cuántas personas vienen aquí? Me dijo, aquí al año por ahí 400 grupos, artistas, dúos, vienen a grabar. Y yo, pero, ¿400 dúos, tesos? No.
De todo.
Esto está de moda. Entonces, vamos a cantar.
¿Cómo se llamaba esa persona?
Mr. Deck, Daniel Calle.
¿Y Mr. Deck era qué? ¿Productor se
Productor llamaba? Y uno de los cantantes de Golpe a Golpe. Él es Pequeño Juan y Mr. Deck, que son Golpe a Golpe.
Pero el dueño del estudio es el productor.
El dueño del estudio, y sí, ahí era el productor. Y él tenía un amigo con el que producía, que era el DJ de Golpe a Golpe, que también era productor. Y es productor, ninguno de ellos eran, todos son. Y es Alexander DJ. Entonces vos podés escuchar, Pequeño Juan y Mr. D, Alexander DJ, los de La Palma. Juego de niños, este es un juego, sí, son sí, ellos. Total. Allá, La Palma, entonces como que es allá. Entonces eso era en la casa de Mr. Deck, en una habitación, un estudio, con los recursos que había.
O sea, un micrófono,
un computador.
Para mezclar.
Ya después tenían computador, primero no tenían computadores. La historia de ellos es muy bonita, porque este es el ADN de acá. Entonces, digamos que voy a resumir la historia en tres bloques, porque hay mucha tela para cortar y el tiempo es limitado. Entonces, en Medellín, y mi conversación va muy al foco de y cuando nosotros hablábamos, va muy enfocada a hablar un poco de la radiografía, de lo que es la música, el audiovisual, la industria musical en Medellín.
Hoy, de las industrias emergentes, que ha sido algo que se ha hablado mucho en mi podcast, por movimientos que ahora hablamos de Sebastián Salazar, Alejandro Salazar, lo que hizo David con ProAntioquia, con Confama, etc. La música es una de las anclas de ciudad. Yo creo que no es ponerle el título de emergente. Acá hay un montón de empresarios que han hecho un fenómeno global, que lo hicieron solos, que arrancó desde la calle. Yo quiero conocer esa historia. Yo quiero entender qué pasó.
Y digamos que lo que a mí me conecta de estar acá sentado es porque parte de lo ganador de lo que pasa con Antioquia Emergente y con esta iniciativa de la FID, de ProAntioquia, de Confama, donde estamos involucrados un poco de la industria, es que este cuento no se quede en los que están remando solamente y que pueda trascender un poco a otros mercados y que tanto el empresariado como el Estado, como la universidad, pues todos los temas educativos, entiendan un poco qué es lo que hemos vivido, en qué estamos, cuáles son las oportunidades que hay y cuáles también son las que se pueden perder si no le prestamos un poco de atención a esto. Igual Medellín ha sido muy relevante en la música siempre, yo siempre lo digo, es como, venga, esto no es un tema ni de Pablo Escobar para acá, ni de J Balvin para acá.
Esto es un tema,
Medellín es desde el tango, y si vos ves, o sea, las disqueras, Discos Fuentes desde unos cartageneros, y vos ves ahí estaba Joy Arroyo, y vas a ver en Codiscos estaba el Binomio de Oro, y son Valledupar, tanto la salsa como desde Cali, todos esos fenómenos que han pasado musicales por allá en otras décadas, al final esta es la capital de eso, ¿cierto? De eso,
el ecosistema empresarial de la música está en Medellín.
Medellín tiene ese potencial artístico que sin duda alguna lo ha remado desde la pasión y el talento.
Pero que ha ido creando los ecosistemas, porque es que no es solo la música o el talento, porque ahora decías, venía gente de Valledupar o desde Cali a trabajar acá porque había un ecosistema que en ese momento era Discos Fuentes, que hoy debe haber otros ecosistemas.
Yo digo que es la visión que también tiene el paisa de emprendedor, o sea, de emprender.
Pero sabes que no, pero hay ecosistemas específicos. Entonces mira, por ejemplo, una de las cosas que se mira a futuro acá es qué tan bueno que fuéramos la capital de la creación de contenido y de software. Pero cuando vas a ver dónde están los ecosistemas de las aceleradoras, de esas startups y todo eso, está en Bogotá. Y está en Bogotá porque en Bogotá nació Rappi. Y Rappi creó un ecosistema gigantesco y ahí la gente que se mueve alrededor. Entonces cada ecosistema necesita de esos emprendedores que en algún momento hicieron la tarea y le muestren el camino a otro. Pero me desvié. Quiero que termines tu historia.
La historia de La Palma, al final es que yo llego a Golpe a Golpe por ese bar, por ese momento en el que estaba pasando. Yo empiezo a trabajar con Golpe a Golpe. Ahí fui production manager de ellos, pues hice parte del equipo de manejo. Fui socio de la agrupación en ese inicio y estuve con Golpe a Golpe hasta el 2012. Sí. Entonces pasamos todo ese momento Golpe a Golpe, Raycon, Balvin, después llegó Karol G. Habían otros grupos acá, Final y Chaco, Smolly Utah, antes de eso estaba, como les digo, Tres Pesos, o sea, ya se empezó a generar un movimiento. ¿Qué era lo que pasaba en Puerto Rico? Cuando yo empecé a hacer DJ, cada 8 días salían 5 álbumes de reggaetón, o sea, eso era una cosa que cada 8 días iba pasando. Y aquí pasó el fenómeno, es porque entre DJ Semáforo y el Gurú del Sabor tomaron la decisión de poner eso en radio, que era una vaina muy obscena para sonar en radio, y era rumba estéreo, y rumba estéreo sonaba vallenato y merengue, y no, vamos a poner reggaetón, y empezaron a poner Latigazo, todas estas canciones, y eso se volvió un fenómeno. Esa emisora subió al número 1 en escucha, 2 días caminando por la calle, era rumba, 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 porque ellos ponían ese reggaetón, ellos empezaron a hacer unos parties, empezaron a hacer ese movimiento acá full, a poner eso full de moda, pero no sonaban reggaetón colombiano. Ya después fue que entró Balvin. No, entró
primero era
Puerto Rico. Puerto Rico al 100.
Que ahí era que Daddy Yankee, Wisin Don Omar, y Yandel, Wisin y Yandel,
Ivy Queen, Tego Calderón, sí, Héctor y Tito. Eran como los primeros que empezaron en eso. Incluso acá se hizo un concierto en el estadio, como en el 2002, 2003, creo, y fue el primer concierto de reggaetón en Sudamérica. Y eran como 50.000, 60.000 personas en el estadio viendo reggaetón. Y eso era Don Omar y Yankee llegaron ahí. Ellos nunca en su vida. O sea, Puerto Rico, el Choli tiene 14.000 personas. Ellos cantaban.
O sea, ese es el concierto más grande en sus inicios.
En sus inicios ellos llegaron y como que.
Ah, pues no, ya es, no, ya sí deben llenar 150.000, sí, 200.000.
Pero ¿cómo? Hoy llegaron, ese día llegaron ahí y yo estoy seguro que cuando Don Omar.
Los pelos, pelos.
Sí, o sea, fue puta. Estamos hablando de que el estadio ya estaba lleno. Tribunas, toda la cancha lleno para ver 5 reggaetoneros de Puerto Rico, y pues eso era un fenómeno, pero no era, estamos hablando del 2003, 2004, pues por allá. Entonces yo ahí empiezo con Golpe a Golpe, empezamos en todo ese movimiento con Balvin, como te digo, Rey, con todos ellos, nos fuimos a Bogotá, eso se volvió muy fuerte, se pegó en el país, ya el reggaetón de Colombia empezó a coger muchísima fuerza por ese trabajo de estos que estaban primero. Y en el 2010, no, perdón, en el 2000, sí, en el 2010 me junté con un amigo, un pelado, me propuso que hiciéramos, tenía una camarita de estas por una Canon, una 7D, y el man me dijo, ya habíamos estado haciendo un par de videos de Golpe a Golpe por ahí, yo conseguía las cosas y el man tiraba cámara, y un día fuimos a, él se compró una cámara y estábamos grabando un detrás de cámaras de un concierto de Golpe a Golpe, y el man me dijo, hey, hagamos videos. Yo sé hacer videoclips y vos conocés la gente, vos sabes producir. Empecemos a hacer videos y yo le dije de una. A mí me pareció, yo dije, hay muchos grupos de reggaetón, hay muchos artistas. Cada que vamos a hacer un video de Golpe a Golpe es un lío. Sí habían empresas y productoras, eran más rockeritas, más, no eran como en ese look urbano. Entonces cuando uno iba, entonces te ponían el reggaetón y pum, te ponían una Hammer y unas viejas ahí adelante y como que no, eso no es solamente lo que uno quiere. Entonces, va, empecemos a hacer videos y empezamos, un día me llamó y me dijo, hey, ya tengo el primer video, una canción que dice Creepy Creepy, la niña quiere Creepy Creepy Creepy, ¿para qué la pone? Y va, y es que de si una. Cantas, sí, o que vería ahí, no. Sí, no. Oh, déjame donde estoy, dame mi esquina. Déjame desarrollando. Entonces, ahí empecé a hacer videos con él. Montamos una empresa, una productora que se llama 36 Grados. En el 2010, nosotros ahí empezamos a hacer videos de inicialmente de los grupos de acá. Yandar y Justin.
¿Se llamaba qué? ¿Una qué?
Una productora audiovisual. Llamada 36 Entonces, Grados, compañía audiovisual.
Hay un productor musical que es el del estudio.
Sí.
Hay una productora audiovisual que era la...
Que eran los de los videos.
Tuyo. Está por otro lado los músicos.
Sí. Okay. Los cantantes.
Entonces es como
y todo
para entender qué hay detrás de
eso. ¿Qué hay detrás de eso, cierto? Digamos como que ahí viví toda esa etapa. Empezamos a hacer videos. Me junté con se llamaban mis socios, eran mis socios, yo ya no estoy ahí, pero era Harold, Lucas y Juan Pablo y mi persona, estábamos los 4. Y empezamos a hacer videos, pero le metíamos a que fueran videos muy chimbas, con lo que poco que tuviéramos. O sea, 2 millones, que eso se viera como americano, esa era nuestra mentalidad. Mi socio tenía un ojo, o sea, un director de fotografía y tenía muy buen gusto, tiene muy buen ojo, y Lucas era un creativo, un man que hacía efectos especiales, un marañero, entonces todo lo que nos imaginábamos, ese man lo hacía real en el set, y Juan Pablo era un empeliculado con las cámaras, él ya había sí salió de la universidad a estudiar la vaina, entonces eso, la mayoría de empíricos, todos en esto de empíricos.
¿Vos qué estudiaste? ¿Vos estudiaste?
Yo no estudié nada, yo no estudié nada, yo ni siquiera terminé el colegio.
No jodas.
O sea, yo como a los 12 años le dije a mi familia, como, no, yo quiero seguirme a trabajar, no me concentro en el colegio, yo iba y no me concentraba nada, yo apenas ahorita hace como 3 meses, hace como 2 meses tuve pues como cita así con la psiquiatra y con mi socio empezó, hace un tiempo empezó a decir como marica, vos tenés TDAH, y yo como, ¿qué es eso? Ah, tan, y me empezó a mostrar como eso, y apenas ahora me vengo a dar cuenta porque era que no prestaba atención en el colegio, y uno en el barrio no le daban Ritalina y nada de esa vuelta, bueno, usted era, este tan plaga, este tan cansón, pero nada, yo no, la verdad no me concentraba mucho y no estudié, pero yo aprendí fotografía y diseño gráfico a los 18 años. Un primo me metió a trabajar en ese cuento y yo aprendí fotografía y diseño, y por eso fue que me metí por el lado de cuando yo conocí a Golpe a Golpe, y venga, yo les hago unas fotos, yo les hago una portada, y por ahí fue que me empecé a meter, y cuando llegó Harold, pues yo también producía los videos y eso, porque estaba muy metido en esa parte de la fotografía. Entonces ya tenía cámara, tenía equipos y todo eso. Pero muy empíricos, y mis socios todos empíricos. O sea, Harold sí estudió foto en Yuripari y Juanpa sí había estudiado audiovisual, pero Lucas no tampoco había hecho nada de arte ni eso. Pero eso fue como bautizados, parce, usted va a ser el director de arte, usted va a ser el director, usted va a ser el de foto, usted el productor, y vamos a hacer video. Y lo que importaba era que lo hacíamos posible, y lo que hacíamos gustaba. Nosotros en el tercer, cuarto video...
¿Cuál fue el más viral?
Bueno, es que hicimos mucho. Yo hice, pues, creo que estuvimos en el tiempo que estuve con ellos, por ahí 1000 videos. Entonces eran...
¿1000 videos?
Sí, por ahí 1000. Porque, pues, en 10 años que estuve ahí, 10, 11 años, 36 grados eso ha sido el... y fue, pues, como en el peak, cuando nosotros hicimos Ahí Vamos, de J Balvin, 6AM, Jinza, Sigo Extrañándote, Mi Gente, Machica... Hicimos videos de...
¿Qué es todo eso, weón? ¿Canciones de
canciones
quién?
De J Balvin. Todos son de J Balvin. De J Balvin hicimos unos 10 videos en el top. O sea, nosotros empezamos con 6AM en el 2013. Vos vas y buscas, es una canción que tiene, no sé, 900 millones de reproducciones. Si vas a Mi Gente, son 3.300 millones de reproducciones. Si vos sumas los videos de J Balvin, yo creo que suman unas... Los que nosotros hicimos. Por ahí 8.000, 9.000 millones de reproducciones. O sea, que eso es más o menos la población mundial. No quiere decir que todos lo han visto, pero es la población mundial. No,
pero es un mundial. Número, pues,
infinito, sí. Y si vas y sumas, nosotros hicimos Nicky Jam, Hasta el Amanecer, trabajamos Nicky Jam con Wisin, que lo hicimos en Ecuador. Desde el principio, Golpe a Golpe, las de Golpe a Golpe, no sé cómo se llama, Se Queda la Discoteca, las de Raycon, la de Tegateo. De Raycon hicimos mucho, varios.
¿Raycon es de dónde, huevón?
De Envigado.
Raycon es de Envigado.
De acá. De acá, es de Envigado. Y de Karol G también, desde los primeros videos de Karol G estuvimos con ella. Y en Mi Cama Suena, pues en Mi Cama Suena, sí, yo creo que es así que se llama. Y cuando vos sumas eso, son como 15 mil millones de reproducciones en los videos que hicimos. Ahí pasa, ahí empieza lo que yo estoy. ¿Hoy
en qué estás?
Hoy estoy en un proyecto. Hoy, lo que me pasó es que yo como en el 2016, 2017 más o menos, yo ya estaba mamado de hacer videos. O sea, la verdad es que el pico de los videos ya estaba, nosotros estábamos haciendo ya videos de un presupuesto relevante para lo que era, nosotros el primer video valió 2 millones. Sí, ok, ya nosotros estábamos haciendo videos que eran 200 personas en set, con producción mucho más alta.
¿Cuánto el video más caro?
En ese momento yo creo que unos 350 mil. Dólares. Que Machica. Machica valió.
¿Se grababa en cuántos días?
Machica se hizo en 3 días.
En 3 días se gastaron 350 mil.
350 mil. Más la postproducción, pues, que después la edición, VFX, color y todo eso, pero producción. Sí, pero. Producción, rodaje, 3 días.
Son 1.000 millones de pesos, 1.200 millones de pesos en 3 días.
Ajá. Y eso lo hicimos acá, en Medellín, con producción de acá, con talento de acá, bailarines, vestuaristas, o sea, maquillaje. Todo lo que está en producción, que es más o menos...
Y ahí ese talento, es fácil.
A ver, ¿a qué pasó? Y creo que esa es la razón por la que hoy estoy en proyecto en Descomunal, ¿cierto? Sí. Que Descomunal es, es un proyecto que tengo con dos socios, con José María Bernal y con María Clara Ramírez, y ahorita te cuento un poco de eso y de ellos. Pero por la razón que estoy es porque...
¿María Clara y quién?
María Clara y José María.
¿José María quién es?
José María Bernal es un man que conocí cuando estaba en 36. Me llegó con un proyecto, el man es marquetero, siempre tenía una agencia de marketing digital.
Sí.
Yo creo que fue de las primeras personas que empezaron acá como a hablar de influencer marketing, de temas de influenciadores, de comunidades y todo eso. Y él me llegó con un proyecto que se llamaba Mantix, Casa Mantix. Y era un penthouse para crear contenidos y ahí lo que hacía era recibir influenciadores del
era
mundo.
Era como la casa de los famosos. Como de los influenciadores.
Exacto, pero entonces venía gente de México, los influenciadores más relevantes del mundo llegaban acá a Medellín, se hospedaban en esa casa, la casa tenía piscina, gimnasio, tenía cancha, tenía, pues era un penthouse ahí al frente del campestre.
Concepto
y era un concepto súper super bacano que... La verdad, lo que tenía José o lo que tiene o lo que teníamos es que siempre estamos un poquito adelantados y nosotros estoy hablando de esto en el 2017-2018. Eso es algo que debería existir hoy en Medellín. Pero digamos que en ese momento, así conozco a José proponiéndome esto con un grupo de socios. Me llegaron como, ay, nosotros tenemos este proyecto, necesitamos una productora que nos haga los contenidos. Nosotros nos metimos ahí. Después yo me quedé con él en el proyecto. El tema de los influenciadores era en ese momento, no sé ahora, un poco complejo porque digamos que están muy enfocados en las redes, en los números y entonces hacer un plan de trabajo, ejecutarlo y en fin. No es tan fácil, venderlo era complejo. Las marcas no entendían, eso estaba hecho para las marcas y llegarle a la marca y decir, mira, una campaña vale esto, te vamos a hacer este contenido, tan, eran como que, ¿eso qué es? Influenciadores, había como un estigma ahí, entonces... Pero de todo esto sale Mantix, que es un sello musical que yo con ellos tengo. Mantix y Proyecto Descomunal, pues Descomunal. Entonces, de ahí lo que hace es que...
Que ahí tenías otra socia, María Clara.
Que ahí está María Clara.
Que María Clara ha sido alguien importante en Medellín por su participación no deseada en el gobierno, pero más o
sí,
menos me cuenta.
Sí, digamos que más que el tema político, porque no es política...
Sí, o pero sea, ella no es política de profesión.
Pero ella por su vida y su experiencia y eso la llevó a ser la gerente de Sapiencia en el gobierno de Fico, en el primer gobierno de Fico, ese del 2016 al 2019. Ella llega ahí a la gerencia de Sapiencia, yo la conozco ahí cuando yo estaba en 36, alguien nos presenta, la conozco, me invita a una feria de educación superior que ella estaba haciendo, ella era la encargada de todos los temas estratégicos y todo lo que hay alrededor de la educación superior y todo lo que va como conectado al Colegio Mayor, al ITM, al Pascual Bravo. Entonces, como ella lo que hizo fue como fortalecer un tema de esto de la educación superior, entender, hacer como que, creo que el equipo de FICO y ellos le hicieron una apuesta muy relevante a eso. Yo sé que en el gobierno, y nosotros la acompañamos ahí en temas estratégicos, pero yo sé que mientras que ella estuvo en esa gerencia, se entregaron 36,000 becas a los jóvenes acá, en Colegio Mayor, Pascual Bravo, en el Poli, todo es de educación superior.
¿Cómo gira ella de Sapiencia al tema de música, a Descomunal?
María es economista.
Sí.
Cuando yo la conocí, yo creo que escuchaba boleros, música clásica, cero reggaetón. Ella era un poquito por la línea tuya, ahorita es más reggaetonera que un berraco, pero era un poco por la línea tuya, que te digo los nombres de las canciones y los artistas y no los conoces. Pero... nosotros hicimos unos temas relevantes porque en Medellín pasa mucho algo que no sé si pasa en las otras partes y es que la gente habla que no hay oportunidades, pero nosotros veíamos cómo Sapiencia sacaba 2,000 o 3,000 becas y costaba que la gente se inscribiera, que hicieran los trámites. Entonces yo le dije con José...
Se perdía la oportunidad.
Sí, entonces yo le dije con José, ella nos contó, hey, tengo esta situación, o sea, necesitamos entregar estas becas y entonces nosotros le armamos un plan de marketing y con influencer marketing metimos a La Liendra, metimos a Luisa Fernanda W, personas que tenían el nicho al que iba dirigido las oportunidades que ya estaban entregando y pues ya era diferente, ya había unas filas muy largas y ya se entregaban las oportunidades. Entonces ella dijo, como le hizo clic el tema del entretenimiento y es como, y digamos que José y yo empezamos hablar con ella, hacer cosas con ella. Ella empezó a escuchar acá como lo que nosotros hacíamos Y antes de que terminara el gobierno, nosotros nos sentamos y le dijimos como, hey, ¿sabes qué? Porque yo un día la vi en una charla y todo, como su forma de pensar, como ella pensaba en las oportunidades para los pelados de los barrios, el tema de esa equidad que había que plantear en la ciudad y que las becas no deberían ser solo para el que saca 5, sino para el más plaga también, porque por alguna razón era plaga y había que apoyarlo y crear estrategias para ellos. Y yo le dije a mi socio y a mi equipo, y le dije como que, hey, esta pelada es la que necesita la industria de la música, weón. Porque ella estaba muy, muy relacionada en su junta, y estaba relacionada con todo el empresariado, y su mentalidad y la educación. Y yo, imagínate, esta pelada es la que necesita esta industria. Entonces nosotros empezamos a seducirla
para que llegara ahí. Hay una canción de Daddy Yankee, vos de pronto sabes cuál es, muestra el cambio social, o el man se tira unas letras donde termina diciendo, es que no sé qué canción es, pero el man termina diciendo como que en el barrio la única oportunidad que existía era ser mafioso, era ser sicario, era no sé qué, y a través de la música el pelado del común es capaz de salir pues de la vida de barrio y demás. Por ahí me manda, es que será Hernán Jaramillo, de pronto en el chat de él de 10 AM pone la letra de la canción, es espectacular la letra, como muestra que existen otras posibilidades, de pronto no las posibilidades que vemos nosotros como empresarios o que ve la élite de una ciudad, sino que son las oportunidades que salen de movimientos emergentes como el movimiento de la música. Voy a buscarte eso y te lo voy a mandar porque la letra es bien bonita, porque no me acuerdo cuál es.
Lo que pasa es que el fenómeno del reggaetón es que una canción hace 20 años valía 60.000 pesos. Entonces un pelado del barrio veía algo de, estaba había una moda que era, digamos, en ese momento la ropa, la pinta, el entorno, las mujeres, la fiesta, las joyas, todo el cuento. Entonces un pelado dice, yo quiero pertenecer a eso, no tengo talento, posiblemente. No sé qué talento tengo, no necesariamente esto el talento tiene que ser que cante. Digamos, como en ese momento, no pensaba en eso, pensaba en que allá me venden una canción y hasta me hacen la letra. O sea, entonces no tengo el talento para escribirla, pues que allá me la hacen. Entonces yo voy, compro una canción y hago eso. Y ese fenómeno hace que,
¿y cómo la cantabas, ese mundo, huevón?
Pues se construye en equipo un poco, ¿sí o qué? Y sea lo que sea, el pelado, pues por eso, digamos que la base
pero
fundamental...
Acabo de entender algo. O sea, cuando vos me decías que golpe a golpe, que fue el que hacía la... que te hacía la letra,
la música y la grabación.
La música y la grabación.
Era que escribían la letra.
Era que se la hacían a otro, huevón. Sí. No era para ellos.
No, la hacían a otro. Otro pagaba 60 mil.
O sea, el negocio de ellos era vender talento canciones por 60 mil pesos.
Vendía las canciones a 60 mil.
O sea, yo hoy podría ser reggaetonero si hubiera conocido a esos manes en ese momento.
Posiblemente. Ahí, ayer estaba con en una reunión con el equipo del Power y uno de las peladas que estaban ahí, yo le estaba contando un poco esta historia y ella me dice que mi esposo hizo una canción allá.
¿Sí?
Sí, porque era como que cualquiera iba de goma. Claro, uno iba y esto es un fenómeno, esto es una cosa mágica, hermosa, es como wow. Y era que ellos hicieron un movimiento cuando eso no había, que las redes, que cuando eso había MySpace, ¿sí o qué?
Sí, sí.
No había Instagram, TikTok, ni Twitter, ni nada de esto. Y ellos tenían una carpetica donde iban colocando los que estaban más claros, los que gustaban, les gustaban más. Este tiene potencial. Este no bueno inventar. Es que ya llegaban pelados que ni siquiera sabían...
cantar.
Ni cantar, ni tenían nombre artístico, ni carrera, ni nada.
O sea,
era como que, y venga, yo quiero cantar y ya.
Y entonces está, canción para mi señora.
¿Usted cómo se llama? Ah, parce, yo me llamo Lucas Gómez, entonces lo vamos a poner Lugo. Digo, ok, entonces Lugo tal, porque no tengo nombre. Y ya, usted va a llamar Lugo, allá lo bautizaban y todo el cuento. Pero había un fenómeno y era que si vos grababas la canción, te la entregaban en un CD. ¿Sí o qué? Entonces, la red, como empezó a expandirse esa red, es que ellos tenían una carpeta con los mejores. Entonces, yo te grabo la canción tuya, tu pista, tu acapela, tu grabación, y adicional, te meto esta carpetica con los mejores que han venido acá. Entonces, vos te ibas a escuchar la música y empezabas a escuchabas tu
los
canción
buenos y, uno.
Y empezabas a escuchar lo que estaban haciendo en la ciudad, pero ahí no había internet, pues no había, si había internet.
¿Autotune
no había...
existía en esa época?
No, cuando eso no había.
Sabía que saber cantar.
Había. O no se escuchaba tan bien.
Okay.
Pero entonces, toda esta radiografía de lo que te estoy contando, a nosotros nos pasa algo, y es que si analizas, mira, en el 2012 nosotros hicimos un video que se llama te pintaron pajaritos en el aire, ¿sí o qué? Nosotros buscando dentro de 36 como la forma de poder pertenecer a la monetización, no voy a entrar mucho en ese tema y nos quedamos un rato, pero entonces nosotros montamos una network, 36 grados y una network es que fuimos y nos certificamos con Google, buscamos a Google, nos certificamos para que nos dieran una herramienta para poder monetizar tu contenido. No necesariamente tenía que ser musical. Quien tiene un canal de YouTube, en ese momento necesitaba a alguien que le vigilara eso y habían unas herramientas para cobrar eso y nosotros fuimos y dentro de todo ese trabajo nosotros hicimos un video, el de Te Pintaron Pajaritos. Sí, ok. Eso lo hicimos con una gente que después no pasó nada con ellos, pues no pasó nada con nosotros, pero hicimos ese video. Por haber hecho eso, nosotros, el negocio era como te hago el video, nosotros ponemos el video y vamos 50-50 en la monetización. Era la forma en la que nosotros estábamos visualizando eso.
Sí, ese era el experimento.
Y nos pasó algo ahí, y es que como al mes, dos meses, nos llega un cheque de 3.000 euros con esa canción. Y claro, la canción empezó 10 millones de reproducciones, 15, 20, 2012. Cuando veíamos era que la canción se había pegado en España. Entonces, nosotros ese video lo hicimos en la Plaza de la Libertad, recién estrenada la Plaza de la Libertad. Entonces, yo es como, hey, aquí hay un fenómeno. Yo voy a ir a decirle a la alcaldía que nos apoye, porque es que nos están viendo en el mundo. En el mundo nos están viendo y esto es la Plaza de la Libertad, esto es Medellín. Y nuestros videos no tenían obscenidad ni delincuencia, nosotros no montábamos ni drogas, ni armas, ni mujeres voluptuosas, ni carros, nuestros videos eran cool. Entonces, venga, vamos a ver, eran más artísticos, vamos a ver cómo nos pueden apoyar. Y nosotros fuimos y yo fui al buró y le dije a la directora del buró, hey, mira, estamos haciendo el video, la mejor que hay. Pues eso era, vea, pues, para ella eso era, no entiendo de lo que me estás hablando, no sé. Y empezamos a entender, marica, la ciudad no entiende lo que está pasando. Entonces nosotros después hicimos 6AM. Como te digo, 6AM tiene casi 1 billón de reproducciones. Es una canción con Farruko. Era la primera canción que J Balvin sacaba con Universal Latin en su contrato internacional, siendo Balvin prioridad de esa disquera. Se promocionaba en Estados Unidos a otro nivel. El video empieza con un plano de la 4 Sur y J Balvin y Farruko están en la terraza del Dan Carton y dice Medellín, Colombia. Tiene 1 billón de reproducciones. No entendían. Nosotros estuvimos pedaleando
muchísimo tiempo. Esa conversación hoy existe.
Esa conversación
Medellín como municipio a través de la Subsecretaría de Turismo y eso, o el buró,
nosotros, o cualquiera de la nosotros entidad, hicimos cosas más chicas.
¿Entienden esa, que el potencial de esto, no?
2018, nosotros hicimos más chica, el que te dije de los $350,000. Y ese video, hicimos un documental con la Secretaría de Desarrollo, mostrando que Medellín tenía un potencial de producción audiovisual y turístico alrededor de lo que hacíamos ahí. Hicimos un documental con ellos. Y todo esto es lo que le hace clic a María Clara. Y María Clara dice, teniendo posiblemente otras oportunidades, ella en su junta tenía personajes de los empresarios más relevantes y los presidentes más relevantes de acá, de la ciudad, pero ella dice, y a María Clara le gusta el pueblo y le gusta es meterse allá donde está el dolor, y nos escuchó y nos creyó y dijo, vamos a montar este sello y vamos a trabajar por la música de Medellín. Y nosotros en ese proceso entra la pandemia, empezamos en el 2020, entra la pandemia, y nosotros en la pandemia empezamos a estructurar lo que tenemos hoy, que se llama Descomunal. Descomunal hoy es un proyecto que Descomunal nace con Proyecto Descomunal. Proyecto Descomunal, nosotros nos enfocamos en la ciudad inicialmente. Descomunal tiene otras áreas, como una plataforma online, educativa, que estamos desarrollando para vender cursos y todo esto, pero inicialmente,
es
la industria de la música.
O sea, ¿cómo ser profesional en esto?
En la música.
Las diferentes carreras que hay en la música.
En todas las áreas. Entonces, Proyecto Descomunal es un proyecto que tiene 3 líneas. Digamos que la principal es educación. Nosotros vimos, y pues María Clara viene de ser profe, 8 años, de estar entregando, de conocer a fondo cómo es todo este tema educativo, desde la educación superior, desde secundaria. Ella fue profe en un colegio, en el Marymount. Y estudió en la Nacional, conoce esos dos mundos, sino que estudia economía y está acá tan metida. Entonces nosotros estructuramos un proyecto que inicialmente parte en la educación. Segundo, tiene desarrollo artístico muy enfocado en las cabezas principales, que son el artista, el compositor y el productor, ¿cierto? Y todo lo que está alrededor. El manager, el production manager, el abogado, el del marketing, toda esa rama de roles que están ahí alrededor de esto. Entonces nosotros hemos desarrollado unas estrategias para estas tres líneas: educación, desarrollo y una tercera línea que es promoción. Y es empezar a crear unas acciones, unas estrategias alrededor de promocionar música, de cómo puedo darle exhibición, exposición, hacer un puente con disqueras. ¿Ya has hablado disqueras?
De eso con David Escobar, el de Confama.
Sí, realmente esto, y esto nace con varios actores de la ciudad. Esto empieza primero con nuestro sello. Nosotros ahí empezamos a firmar un par de artistas de cero. Nosotros desarrollamos artistas de cero. De cero es, no ha sacado su primera canción siquiera, vamos a empezar a meterle a que haga música, a relacionarlo, a ver cómo crea su marca, qué tipo de música y a qué debe estar enfocado, qué es lo que te gusta, para dónde quieres llegar, y en fin, inicialmente muy enfocados en lo urbano, porque esa es como nuestra bandera hoy, ¿cierto? Pero empezamos a tener una conversación donde se han sumado unos actores relevantes. Digamos que David Escobar es ese primero. David Escobar es bien protagonista de todo esto que está pasando de Antioquia Emergente, y diría que David Escobar y María Clara, ellos son panas,
son cercanos, son panas
y han tenido esta conversación. María estuvo, yo creo que un par de años sentado con él X cantidad de veces al mes, cada que tenía la oportunidad, diciéndole mira esto que está pasando en la ciudad, y el propósito de Confama y la visión de David, creo que ha sido el que ha puesto esa conversación de Antioquia Emergente en la mesa, ¿cierto? O sea, nosotros...
De hecho, la financia Confama, o sea, él creó la conversación.
Nosotros cuando creamos la plataforma, entonces nosotros arrancamos con unas personas que nos ayudan ahí inicialmente, entramos en una mesa con unos empresarios. Aquí hay un empresario que se llama Samuel Blumann, estaba Cacho, el de la tienda creativa. Sí. Habían varios empresarios en una conversación, y uno de ellos nos dicen como, hey, nosotros estamos puestos para escuchar esto, ¿cómo empezamos? Y entonces uno de estos señores, Samuel, nos dice, venga, nosotros le dijimos, pongamos estudios musicales en los barrios.
Que esa es la parte 2 de la historia de Descomunal.
Sí, que esa, o sea, es la parte, y esa es como empieza.
O sea, realmente el proyecto grande de Descomunal es la creación de estudios en los barrios.
Digamos, yo creo que así, esa fue la intención, porque María, José y yo decíamos como, venga, cuando esto nos funcione y nos explote esta vaina y peguemos un artista mundial y en fin, y tengamos la posibilidad, vamos a llevar estudio a los barrios. Yo estuve en el 2015, 2016, fui a Puerto Rico, y entonces en los caseríos, en los barrios, yo iba y veía que habían estudios profesionales, y entendí por qué estos manes, incluso siendo de la calle, estando involucrados hasta a veces en la delincuencia, terminaban en una tarima cantando. Es que claro, allá están los estudios musicales en los barrios.
Me vengo con este. Que están viviendo lo que
están sucediendo. Y lo que cantan realmente es verdad. No están cantando algo que... No, ellos están cantando algo que es. Entonces yo me vine con esa idea acá. Y un día le dije a María, ay, qué bueno que algún día podamos hacer estudios en los barrios. Y un día estamos en esa mesa y Samuel Blumann dice, yo pongo el primer estudio. Hagamos un estudio, ¿dónde lo hacemos? Y yo le dije, vamos a mi barrio, a Castilla. Busquemos una casa, hagamos un estudio allá. Entonces allá pusimos el primer estudio. Cacho nos sentó con la Fundación Sofía Pérez y ellos pusieron el segundo. Hicimos dos estudios en Castilla.
¿Qué es la Fundación Sofía Pérez?
La Fundación es una fundación de acá.
¿Y qué promueve?
Uy, yo creo que muchos... El marco general. Sí. Ellos están muy, muy involucrados con muchos temas. Les hizo el clic todo el tema artístico de apoyar a los jóvenes de los barrios que están muy enfocados en la música. Porque yo creo que yo sé que promueven muchas más áreas, okay, ¿cierto? Pero en ese caso...
Sí, no es un jugador relevante. Pues,
dentro de esta esquina, no, ellos... Y es grande, es una fundación muy grande. Cacho, no sé, hace parte de la junta, es amigo, en fin, los pone sobre la mesa.
Cacho ellos, es de los manes más influyentes que hay en esta ciudad.
Y ellos fueron al barrio, vieron el primer estudio, le apostaron de una. Esto ha sido muy bonito porque esto también nace en un momento de... donde había marchas alrededor de y se había sembrado por temas políticos una conversación muy negativa alrededor de los empresarios, que no era verdad, que posiblemente
tiene sus tenía sus tintes y había, y posiblemente esto tenía que pasar para que pasara eso, para que, porque Bluma nos decía, pero huevón, yo estoy en una junta, yo estoy con mis empresas, yo cómo hago para hablar con, yo todos 50 y punta de años, yo cómo hago para hablar con
un pelado. No hay ningún tipo de conexión entre uno y el
sí,
tipo.
Sí, para yo escuchar y yo saber que ahí hay un talento, entonces pongamos un estudio y vas a ver cómo van a empezar a llegar esos talentos en el barrio, vemos cuáles. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear la plataforma educativa, donde inicialmente hay unas 15 horas educativas, ahorita vamos a ampliar otras 20 horas, ahí hay una promesa de más de 100 horas de contenido, es como decir una carrera, pues es un diplomado alrededor transversal a todas las áreas, que un pelado que se quiere dedicar a la música o se mete a la música, entra y sabe, ah, ok, yo puedo estar en esta esquina y me puedo ir por este lado, y aparte pues como que la plataforma te arroja unas estrategias, y hay ciertos momentos donde yo puedo participar a estar en un campamento musical, incluso en algún momento me van a poder mostrarme a una disquera o a un equipo de inversionistas, armar equipos de trabajo. Pero entonces, como que hey, tenemos un estudio, ¿cómo hacemos para que estos pelados que están alrededor no dejen de ir a estudiar al colegio porque me pusieron un estudio gratis, yo quiero ser como J Balvin y más bien me voy para acá? Entonces, venga, estudie. Entonces, te tenés que becar. Ahí entra la Andy, porque Alejandro Laya, que es el de Sesional Andy de acá y el de Antioquia, y David Escobar entran a escuchar y decir, bueno, venga, armemos, pues muéstrame qué tienen, vamos a becar a unos pelados en esta plataforma educativa. Entonces aquí becamos, inicialmente arrancamos con 500, 300 pelados de Confama, 200 de la Andy, entran a la plataforma, se certifican, cuando el pelado se certifica, iba al estudio. Entonces ahí nosotros hicimos un plan estratégico, la verdad esto está sobrevendido, acá no le puedes hacer mucho ruido a eso, nosotros hicimos ruido 20 días, un mes, y la fila eran de 3.000.
¿Cuándo, o sea, arrancó eso?
Eso arrancó hace un año, en enero.
Nosotros, hoy hay 1.000 personas.
Hoy hay 1.000, hoy tenemos 1.000.
En ¿cuándo abre la segunda?
Nosotros ahorita acabamos de abrir Andy, con 200 pelados que la Andy otorgó otros 200. 200, después hacemos un campamento para 50 pelados, y después de eso vamos a un plan de promoción, que entre eso estábamos hablando, que nos estaban mostrando ahorita el espacio.
Sí,
y estamos, y ahí arrancamos una conversación con el Power para crear unos circuitos de bares, hablar con Diomar, con los de los conciertos, como para que estos talentos que salen de acá abran los conciertos, tengan los, hacer un circuito de bares acá en Provenza, Algeras, en donde hay la posibilidad que hay tanto turista que digan, hey, yo vi a ese pelado cantar ahí. Muchos por promoción, muchos pagándoles, pero digamos que esa es una, y la otra es que hacemos el puente con presentárselo a las disqueras.
¿Cuántos artistas pueden estar moviendo ahí que necesiten promoción hoy en día?
Pues mira, nosotros hicimos el primer campamento, hicimos un filtro de 250, hicimos un pitch, o sea, tenían que presentar un pitch, mandar un pitch, y más o menos el 50% mandan pitch. O sea, te estoy hablando de 120 pelados que mandan un pitch. Claro, ahí te vas a encontrar de todos, unos más talentosos que otros, otros posiblemente con cero talento, porque pues aunque nosotros tenemos unos parámetros para que el pelado entre a estudiar, pues parte de lo que tenemos dentro de la plataforma es que, vos ahorita me decías, es que vos cantás, y no, yo canto porque mi papá era músico, porque crecí, y porque los que estamos en la música empezamos soñando con eso. O sea, como al final sí, yo hoy soy DJ, en algún momento de mi vida dije, ay, marica, qué chimba esto, voy a cantar, y en fin, pero sin grabar la primera canción identifiqué que eso no era lo mío, pero al final yo quiero pertenecer a esto. Yo era DJ y yo decía, marica, yo quiero algún día trabajar con Daddy Yankee, yo quiero trabajar con Plan B en algún día, o sea, que son de reggaetón. Y yo después terminé trabajando con Daddy Yankee, haciéndole los videos, pero aparte de que cumplí un sueño, no soy cantante, pero estoy en esta industria.
Si uno quisiera hacerle promoción a estos pelados, que deben ser talentosos, ¿qué? ¿30, 40?
Hay muchísimos. O sea, realmente, a ver, en Medellín...
¿Uno cuánto...?
En Medellín hay mucho talento.
No, lo pregunto es por lo siguiente. Yo sé que hay mucho talento, pero, por ejemplo, aquí hay un espacio. ¿Nos da para tener dos talentos cada semana?
Sí, totalmente. A ver, hay que hacer un proceso para que esos pelados tengan unas salas de ensayo, que nosotros estamos en eso, que tenga unas salas de ensayo y que tenga unos semilleros donde pues para que tengas calidad también, para que las personas que estén ahí, claro, no se vuelva solo a ayudarle al pelado, sino...
Quiero montar un evento que de verdad sea reconocido, claro, a la ciudad y que genere ruido.
Total, entonces nosotros lo que hicimos es que de los 120 que te digo que se presentan, hacemos unas audiciones. De esas audiciones seleccionamos 24 intérpretes, fuimos a unos campamentos, hicimos 24 canciones con ellos, cada uno salía con su canción. Y ahí ya te puedes sentar a decir, porque estas 24 canciones se hacen con productores, compositores, músicos, con experiencia, muchos han trabajado con artistas top, grandes, con una dirección artística, un foco, hay un trabajo antes de... Entonces ahí ya dices, marica, ya ahí hay un combo de IRs, de personas que tienen el ojo y el oído para decir, esta persona tiene la posibilidad. Y vos sabes que hay dos tipos, o sea, hay varios tipos de talento en la música. Entonces, en la música está el talento artístico, el que canta mucho, el que vos lo ves y tiene el match, y tiene el ángel, vos lo ves y decís, uy, ese man es un artista. Y está el talento de las ganas y de la disciplina, que de pronto no es tan talentoso de acá, pero sí se puede formar, no lo hace tan mal, se puede formar y tiene tanta disciplina, tiene tantas ganas y es tan terco que lo logra. ¿Sí o qué? Y de eso también hay mucho en esta ciudad, que es, digamos que ya ahí el tema es cuando crezcas qué tan sostenible es y qué tan largo lo puedes dar, pero ese tipo de talentos son los que están acá. Entonces aquí te puedes encontrar con, y nosotros en nuestro, digamos que embudo, lo que hicimos es que pasamos del campamento a 4 pelados, seleccionamos 4 que dijimos, hay más que tienen potencial de los 24, pero pues también por nuestra capacidad instalada vamos a hacer una prueba con estos 4. Y a esos 4 hicimos un semillero de unos 3 meses donde se les da técnica vocal, puesta en escena, o sea, diferentes cosas que van alrededor de eso y se les hace un video y se les saca música. Sí, ok, ahora vamos para el próximo campamento, es ahorita en abril, entonces hacemos próximo campamento. Ahí ya a esto se ha sumado otros actores. Entonces se ha sumado tanto Andy con Fama, Noel con Galletas Dux, que es una marca. Y ellos dijeron, venga, nosotros la campaña de este año, nosotros queremos hacerla alrededor de esto. Pues si vamos a hacer una música, vamos a hacer unos contenidos, vamos a hacerlo alrededor de que nosotros vamos a apoyar el pelado que va a salir en el comercial de la marca. Y hagámoslo con, becamos 100 pelados, pasen por acá, Y de ahí vamos a seleccionar los mejores para hacer el jingle de la marca y todo, pues, lo que está alrededor de eso. ¿Es el
proyecto descomunal?
Ese es proyecto descomunal.
No, pero de acuerdo, pero descomunal viene en educación. ¿Cuál es la meta en educación? ¿Cuántas personas año?
Este año tenemos una meta de 4.000, ¿cierto? Wow. Pero vamos a abrir Bogotá, Cali, Barranquilla.
¿Y cuántos estudios de barrio?
Nosotros hicimos 2 estudios, que son estos que te conté. Nosotros, el estudio es muy relevante porque es donde el pelado entrena. Sí. O sea, es como el gimnasio. Y a la música es un deporte de alto rendimiento. Hay que entrenar, no diario, pero entre más entrenes, más calidad vas a adquirir. Entonces el estudio se vuelve una necesidad. Pero ahí nosotros estamos en un plan de tener una red de estudios, porque la ciudad ya tiene muchos estudios. Entonces nosotros dijimos, venga, si nos vamos a hacer un estudio por barrio, por nuestra capacidad y nuestra estructura hoy, un estudio, más que el valor del estudio, es el sostenimiento, la administración de ese estudio, ¿cierto? Entonces, aquí hay un proyecto de estudios que ya tienen el primer estudio, es de Carlos Gómez, es el de la Fundación... Ellos tienen un festival que se llama la Semana de la Música, Medellín Music Week. Entonces eso pasa como en septiembre, bueno, ahorita creo que no sé qué fecha va a pasar este año, pero ellos tienen ese festival y adicional a esto tienen una casa estudio con una cantidad de cosas, una vaina súper bacana en El Salvador, que se llama Casa Hub. Y cuando nosotros conocimos esto, el proyecto de él era muy similar a lo de nosotros, pero en lo de los estudios, es, vamos a poner un estudio en cada comuna, 16 estudios en el barrio. Entonces nosotros dijimos ahí, vamos a hacer 2 cosas. Una es vamos a crear una red de estudios, porque el pelado se mete a la plataforma. La idea es que cuando se certifique tenga un estudio lo más cerca posible para ir a ensayar. Estos estudios no tienen costo, estos pelados que van al estudio de Castilla no tienen costo. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que, nosotros le podamos llevar una oportunidad de renta, de monetización a los que ya existen. Entonces, ahora estamos en el tema de tener la red de estudios, de tener unos 10 estudios en la ciudad, pero los que ya existen. Entonces, vos tenés un estudio en el centro, o en Robledo, o por el estadio, y es cuáles son tus horas muertas. Hagamos un negocio, nosotros estamos a rentar de tal hora a tal hora, vos tenés un administrador, nosotros tenemos una plataforma, un aplicativo, donde el pelado se mete, ve qué disponibilidades hay, qué disponibilidad de estudios hay, y entonces, se separa la fecha ahí. Eso es por, eso no es como que yo tengo derecho a uno o a dos, sino por disponibilidad, ¿cierto?
Alex, yo veo ahí una posibilidad de, ahí hay una industria que va, cada vez es más relevante en esta ciudad, y es una industria que es muy distinta a la industria que estábamos acostumbrados como paisas, que es un poco lo que ve uno en la estrategia emergente, que habla de esa Antioquia ambidiestra, que por un lado era industrial, era minero-energético, eran muchas cosas, y ahora vemos otros movimientos económicos que también son muy relevantes y que de hecho crean un tejido empresarial y social distinto y que le dan unas oportunidades de desarrollo a otras personas. Entonces, te felicito en ese sentido. Te hago una pregunta. Todo el mundo, todo el que esté en la conversación hoy en Medellín y en Colombia, está hablando de varias cosas como emergentes, como nuevas, que son turismo, creación de contenido, el tema de la música, etcétera. ¿Qué amenazas ves en ese tema musical particularmente? ¿Hoy que no te permite dormir? ¿Hoy que dices? Porque, por ejemplo, yo te hablo de turismo. De turismo, yo te digo, a mí el tema de seguridad, que va mejorando, es uno que no me deja dormir. Va mejorando porque hay unas administraciones locales fuertes, distintas. Pero, ¿qué te preocupa hoy?
Entonces, yo creo que principalmente, y por lo que nace nuestra plataforma, es que cuando ves la pirámide del top, de, como decía, la cola corta,
el long tail, exacto.
Entonces, cuando ves la pirámide del top global, vos vas a ver siempre artistas de Medellín.
Sí.
¿Cierto? Entonces vos vas
Estamos en el top 5 sí. de más reproducciones.
Entonces vos ves ahí que está Balvin, está Maluma, está Karol G, está Fate hoy, ¿cierto? Entonces, y van entrando más, por ahí viene Ryan Castro, viene Bless. Entonces, ahí hay unas cosas que son positivas, pero a la vez también, digamos que cuando digo hay que hacerle zoom, es primero, lo principal siento que hay que hacerle, y por lo que nosotros tenemos la plataforma educativa, y dentro de la plataforma educativa tenemos un pilar que es fundamental y es el ser, ¿cierto? Y hablar un poco de ansiedad, hablar de digamos que combatirle un poco a este tema, porque la música, al no tener educación para el negocio de la música, entonces se vuelve un tema muy ansioso porque yo no sé qué hay que hacer para pegarme. Entonces, lo que yo tengo que hacer para pegarme es lo que hizo este man. Entonces, se vuelve y nosotros, el momento de Medellín en la música no ha pasado, pero no estamos en el mismo momento. México está cogiendo mucha fuerza y va a seguir creciendo más. Y si nosotros no nos formamos y no nos preparamos, nos puede pasar el cuarto de hora global. Global. O sea, puede que sigamos teniendo artistas.
Tenemos que ser mucho más profesionales en lo que estamos haciendo en la industria.
Y,
sí, porque viene el fenómeno popular de México que está tomando mucha más relevancia que el mismo.
Y va reggaetón. A crecer demasiado. Vos cuando ves hoy los artistas en el top global, en el top mundo, se miden por oyente en Spotify, ¿cierto?
Sí.
No se miden por premios, ni por, no,
me imagino que un
ni
peso
por números en YouTube. Y vos ves que Karol G lleva 12, 14 años en la industria, ¿cierto? Y ella hoy tiene como 50 millones de oyentes, 52 millones, algo así. Y vos ves que Peso Pluma lleva un año y tiene 59 millones.
Ya la supera.
Ya la supera. Y vos ves un niño que salió hace 6 meses, que se llama Xavi, es un pelado de 19 años, es un mexicano que creció en Estados Unidos, nació en Estados Unidos, y es un pelado que tiene 31 millones de oyentes hoy, y fue el número uno global hace 15 días, por encima de Taylor Swift, de Drake, y es porque... Yo esto lo siento, y esto es otra amenaza que tengo muy alta, y es que es la calidad. Y es como, hey, la gente, aunque el reggaetón y el mainstream vayan a estar ahí siempre, la gente ya quiere escuchar música de nuevo. O sea, música. Entonces, cuando vos escuchás la música regional, vos ves una banda atrás con 12 músicos y esa música se vuelve... Y aparte de que México es un territorio de más de 150 millones de personas, hay más de 12 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, que eso mueve la economía de la música a otro nivel. Ya nosotros, ya nuestros artistas no son la prioridad de esas disqueras. O sea, obvio, caro sí, pero ¿quién viene que es la prioridad?
O sea, una pregunta, esos artistas emergentes colombianos, calidad musical todavía estamos muy débiles. O te hago la pregunta de otra manera. Cuando yo veo el top 5 de los artistas paisas, a nivel musical, ¿sí son muy robustos o no? ¿O tampoco? O sea,
lo que pasa es que el reggaetón...
Yo sé muy poco de música. Entonces...
Lo que pasa es que el reggaetón, esto no lo digo yo, esto lo dijo Arcángel por ahí en una entrevista, te la voy a mostrar ahorita. Pues el pedacito que él dice eso. Pero Arcángel decía que nosotros pertenecemos, los que estamos en el reggaetón, a la música más pobre de la industria. O sea, la música es música, o sea, hay muchas músicas, pero el reggaetón se hace con un computador muy básico y así puede salir un hit. Claro, cuando escuchas el álbum de Karol G, no se hizo así. El álbum de Karol G tiene bossa nova, sí, tiene bossa nova, tiene, vas y escuchas una ranchera, pues, o sea, obvio. Y cuando escuchas el top 10 musicalmente, la ingeniería, o sea, es alta. Pero el reggaetón como tal sí te limita un poco. Y sea lo que sea, es como que, hey, por ser el mainstream se lleva toda la atención. Pero ¿cuántas personas hay que escuchan salsa? O sea, y una canción de salsa la puedes hacer en un Fruity Loops, pues la puedes hacer en un computador. Pero no va a sonar lo mismo que si le metes una banda de salsa. Entonces, yo creo, lo que pasa es que me preocupa un poco, porque yo en estos días estaba en una conversación con un gerente de un sello disquero grande, de los grandes del mundo, y estábamos hablando de eso, y yo le dije, porque pues esa es mi visión, y yo le dije como, hey, por lo que yo analizo, viene la música, de nuevo. O sea, el pop va a tener su esquina, la salsa va a tener su esquina, o sea, yo sé qué va a pasar, la regional, o sea, lo regional, y no regional como esa música ranchera de allá, esos corridos,
corridos,
sino la música de las regiones. El vallenato tiene que fortalecerse, la música popular, o sea, es como que hey, la salsa tiene que salir. Pero espere, lo preocupante es que el presidente de esa disquera me dijo, es que, ¿será? Y yo como así, güey, es tu obligación, o sea, es como que no deberías de preguntarme si será, sino decirme, sí, estamos haciendo unas estrategias incluso para eso, venimos con un álbum de este man para eso. O sea, yo en estos días estaba con mis socios y María Clara me dijo, hey, ¿viste el EP que salió de Camilo, de salsa? Yo no lo había escuchado, me fui a escucharlo y mi emoción, porque la verdad parte de lo que nosotros queremos en Descomunal es que no todos los artistas son urbanos. Y nosotros de esos cuatro que escogimos salió uno cantando, una niña cantando una bachata, salió un pelado cantando un son cubano, salió una ranchera, salió un reggaetón, ¿cierto? Pero parte de ese, y venga, apostémosle a la calidad. Nosotros ahorita en Bogotá, que vamos a abrir becas en Bogotá y ya empezamos las conversaciones con Bogotá, nosotros sabemos que hay el rock, es demasiado fuerte, el pop, el rap, y es como, hey, es que ahí es donde se necesita saber del negocio de la música, saber cómo hacer, sí, estrategias.
Ahí hay una cosa importante, saber cuál va a ser la música que va a pegar.
Pero por lo menos hay que hacer una apuesta.
Pero esa bola de cristal va a ser difícil.
Sí, no, no.
Porque eso
no...
es cíclico, eso es como todo en la vida. Entonces ahora el reggaetón pegó por muchos años, luego vendrá el popular, en algún momento volverán otros tipos de músicas. Entonces...
Pero ¿sabes qué? Yo siento que, por ejemplo, nosotros desde nuestra esquina, porque no somos los únicos, hay muchos colectivos haciendo cosas, pero una de nuestras apuestas es la calidad musical.
Eso sí le creo,
y
le creo al tejido empresarial.
Y a nosotros nos parece que si la música tiene una estrategia emergente, para que eso pase, va a hacer ruido desde esta ciudad, porque lo que pongas de moda acá puede ser global y pega. Entonces, si se hace una apuesta para eso...
Ahí decís una cosa potente, que es el ancla de Medellín, y es que es la ciudad cool de Colombia.
Sí.
Ya, pues,
y
no,
para el mundo.
Yo no sé cómo lo hicieron, no tengo ni idea cómo lo hicieron.
Es muy sexy, weón.
Pero es sexy, exacto.
Sexy.
Esa es nuestra palanca. Y me motiva mucho conocer esa historia de ustedes que arrancaron de cero desde una discoteca infantil poniendo las primeras canciones de reggaetón a terminar
me parece increíble un huevón que grababa 400 canciones o le vendía 400 canciones, no sé cuántas canciones a la gente, y mira tu crecimiento, por ejemplo, con la industria audiovisual, cómo llegaste a arrancar con videos de 2 millones de dólares a videos de 350 mil dólares.
Desde lo empírico, tiene su cuento.
Pero son profesionales, o sea, tiene positivo todo, pero ustedes se fueron profesionalizando, y eso es lo que quiero resaltar. Que como jugador de esa industria, puede que vos no seas el más famoso, vos no seas el Balvin que está saliendo o el Maluma que está saliendo, pero haces parte de un engranaje que es ese ecosistema empresarial, que no solo es el músico, es los productores audiovisuales, quien maneja, pues el manager, los abogados. Me imagino que firmar un contrato, alguna vez estábamos hablando de los contratos de los artistas y cómo funciona eso y cómo es la promoción y cómo enamorar a un Universal o a un Sony para poderle dar un tema global, ya que hay gente que sabe hacer eso. Eso es lo que realmente es valioso. Yo no sé si la música del futuro, si los próximos 10 años lo va a liderar la música popular. No sé si los artistas van a ser mexicanos o colombianos, pero si está el tejido empresarial, ya los vemos. O sea, Karol G ya sale cantando música ranchera. Hay resiliencia entre los artistas. Lo importante es que sepan cómo escalar eso y cómo llegar a otros lados y cómo poder captar talentos de esos barrios. Esa parte que me dijiste, es que los estudios tienen que estar en los barrios porque allá pasan las cosas. Allá es donde está la historia y está la creatividad. Eso me parece fantástico y lo apoyo mucho. Oiga, Alex, se me acaba el tiempo, hermano. Muchísimas gracias por venir, por participar del podcast. Lo que podamos sumar, estamos listos. Creo que tenemos un proyecto bien bonito. Creo que estás acompañado de gente muy positiva. Me has hablado de varias personas, de varios jugadores que me parecen muy positivos. Te felicito y gracias por soñar con esa ciudad bonita y esa ciudad llena de oportunidades.
No, Lucas, muchas gracias a vos, hombre, también, porque yo creo que estamos remando como para el mismo lado. Y bacano, pues, porque yo sé que vos tenés una comunidad ahí que posiblemente es la que debe escuchar estas conversaciones y encontrar esos jugadores que le apuesten a la ciudad de verdad, ¿cierto? O sea, esos David Escobar, esos Samuel Blumen, esos Cacho, esos, o sea, que le apuesten, que les importa la ciudad.
Una Claudia Restrepo en Edafid, una María Viviana en Pro Antioquia. O sea, esos son los que necesitamos que escuchen, eso, escucharlo. Manuel Santiago que apoye con sus compañías, no sé.
Eso realmente es lo que tenemos que seguir haciendo y muchísimas gracias, hermano, por el espacio y por la invitación que me has hecho y por lo que sé que vamos a hacer y que vamos a construir. Igual también desde mi lado contás con nosotros para que sigamos haciendo cosas y nada, gracias por el espacio, parcero.
Papá, gracias.